Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional están visionando ya las cámaras de seguridad del Hotel Auditorium de Madrid para descubrir a la persona o personas que robaron el sábado por la noche varias joyas valoradas en 30.000 euros durante la celebración de los premios Goya. El jefe de la gala y el jefe de seguridad presentaron ayer lunes una denuncia en la que señalaban que habían sustraído de una de las habitaciones del hotel una caja con una sortija, cuatro juegos de gemelos, dos relojes y un juego de pendientes. Los agentes tendrán que comprobar minuciosamente las cámaras, ya que la habitación en la que se encontraban las joyas fue muy frecuentada tanto por empleados como por actores. Todo apunta a que el ladrón es alguien cercano con acceso, que conocía dónde estaba esa caja y que aprovechó algún descuido para llevárselas. La puerta de la habitación no estaba forzada y se investiga ahora si la tarjeta de acceso pudo ser manipulada. Por otro lado, también ha sido denunciado el robo durante la ceremonia de material audiovisual de varios fotógrafos, como dos objetivos, un flash y dos baterías de cámara. Los objetos fueron depositados en una parte del escenario y cuando los trabajadores fueron a recogerlos ya no estaban allí. Cambiamos de asunto. La Audiencia Nacional celebra hoy la 40ª jornada del macrojuicio a la red de corrupción Gürtel y lo hace con la declaración del ex viceconsejero madrileño de Inmigración, Carlos Clemente, para quien el fiscal pide 8 años de cárcel. Audiencia, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Carlos Clemente Aguado, desde sus cargos como director general de Inmigración en la Comunidad de Madrid y después como viceconsejero, otorgó irregularmente contratos a las empresas de Francisco Correa, según la Fiscalía Anticorrupción. Él lo ha negado ante el tribunal, dice que no tenía capacidad para ello.
Yo no tenía potestad para contratar, por lo tanto nunca contraté, pero los actos, dependiendo si eran unos actos de la presidenta del Gobierno de Madrid, ya fueran en la Puerta del Sol o en un CEPI, le voy a poner, porque se inauguraba el CEPI hispano-colombiano, si ella iba, los organizaban desde la Puerta del Sol, o desde la presidencia, como quieran llamarlo, porque eso luego lleva a confusiones y males entendimientos, y si son las consejerías, son los órganos de contratación. Yo, Carlos Clemente, nunca contrató.
De la caja B de Correa, de un apartado llamado Clementina, salían mordidas, comisiones irregulares para el exviceconsejero, que fue también asesor del ministro de Justicia, José María Michavila. Anticorrupción solicita para él 8 años de prisión.
La Federación Española de Enfermedades Raras acaba de presentar su nueva campaña con motivo del Día de estas Patologías y piden más dinero para investigación. Patricia Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Federación Española de Enfermedades Raras insta a que la investigación en este tipo de enfermedades sea considerada una actividad prioritaria de mecenazgo dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Alba Ancoechea es directora de SEDER.
Digamos que sea considerada actividad prioritaria para el mecenazgo, lo que implica una mayor gradación fiscal y, por tanto, es un incentivo mucho mayor para cualquier empresa particular que quiera hacer donativos a la investigación en enfermedades raras.
Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se va a celebrar el próximo 28 de febrero, este año han presentado esta campaña que lleva por lema "La investigación es nuestra esperanza".
Gracias, Patricia. Y un apunte de última hora. Un hombre ha matado a su mujer en Suria, en Barcelona, y ha intentado suicidarse después, aunque ha quedado con vida y ha sido detenido por los Mossos de Escuadra. Los Mossos han recibido un aviso sobre las 9:30 de la mañana y han detenido al agresor, que ha sido trasladado a un hospital. Los hechos han sucedido en el domicilio de la pareja.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sigue la tranquilidad, afortunadamente, en las principales entradas y salidas de la capital. Únicamente hay que tener cuidado con la niebla en la Nacional 6, en el Alto del León, y también en la carretera de Valencia, en la A3, a la altura de Villarejo de Salvanes. Con niebla en carretera, modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la 1 en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 12 y 5 minutos del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid. Belena Monacid, que hace mucho rato que no te escucho.
Ya, mujer. Es que estabais en plan multitarea y he dicho, como entre, me ponéis a hacer cosas.
También.
Y he preferido
no
estar
lo
ahí.
No lo descartes.
Tranquilita, ¿todavía? Con mis multitareas propias, que tengo yo también unas cuantas, pero, oye, que ya estoy yo acostumbrada a realizarlas. Por ejemplo, avanzar, que
venga,
es algo
avanza.
Que me gusta. A mí mucho hacer. Es la última hora de programa, todo hay que contarlo. A la 1 de la tarde os tendremos que decir aquello de hasta mañana, a las 8 de la mañana, pero esta última hora la vamos a aprovechar a tope. Vamos a hablar de ese estilo de vida que pasa por el veganismo. Vamos a intentar... Bueno, pues aclarar conceptos de un estilo de vida que cada vez tiene más adeptos y en el cual nos vamos a dar cuenta que es mucho más que solo una alimentación determinada. Hablando de alimentación, hoy con nuestra unidad móvil también hemos decidido acercarnos hasta un restaurante que es muy curioso, que es muy diferente porque, entre otras cosas, incluye y acoge una sala de exposiciones de unos objetos, diríamos, raros. Y de momento hasta ahí puedo leer.
Vale.
Gloria Talavera después nos da todos los datos desde la calle Barceló número 5, desde ese restaurante que se llama Raro Rare, ya lo lleva implícito en el nombre. Y después lo decías tú, justo antes de las noticias, que vamos a tener magia con nuestro mago de cabecera, prácticamente ya podemos decir de él, Jorge Blas, regresa con una nueva edición del Festival Internacional de Magia de Madrid en el Teatro Circo Price. Vamos a tener desde el 9 de febrero, no queda ya nada para que comience este festival, Magia de Cerca, Gala Internacional de Magia, multitud de historias vinculadas con esa maravilla que nos encanta, que es de repente volvernos niños y dejarnos ilusionar por todo lo que sucede sobre un escenario, porque la magia, como tú siempre dices, existe.
Claro,
no hay
existe.
Trucos, existe, y por eso sale tan bien.
Claro que sí. Hasta luego, Belén.
Hasta luego.
Gracias.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
La feria del estilo de vida vegano más grande y antigua de Europa va a llegar a España el próximo mes de abril y nosotros hemos querido aprovechar que nos hemos enterado para ahondar un poquito más en este estilo de vida. Fíjense, dice en Naciones Unidas que un cambio global hacia una dieta vegana es vital para salvar al mundo del hambre porque la escasez de combustible y los impactos del cambio climático pueden acabar con nosotros antes de que nosotros acabemos con los animales en nuestra dieta. Bueno, para hablar de la dieta vegana y también de esta feria, hemos invitado a este programa a Estefanía Lozano Martínez, que es directora de ProVeg España, que es la delegación española de la nueva Organización para la Conciencia Alimentaria. Estefanía, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Vegana desde cuándo?
Pues va para 3 años y un año anterior fui vegetariana.
¿Por qué de pronto decidiste hacerte vegana?
Pues digamos que unos meses anteriormente ya había ido pues teniendo conversaciones con personas vegetarianas y tenía la mente abierta, ¿no?, para este nuevo estilo de vida. Digamos que no descartaba que esto fuera para mí en algún momento, pero es verdad que todavía no tenía conciencia plena. Me faltaba muchísima información de lo que supone el veganismo y los problemas que causa la ganadería industrial y no industrial, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más información empecé a tener, pues hubo un cambio en mí. Empecé a rechazar la carne hasta que vi un vídeo de un matadero, ¿no?, del interior de un matadero, y bueno, ya tuve que dejar la carne.
Bueno, el veganismo no se circunscribe solamente al tema alimentario. Es un estilo de vida, no es una manera de entender la vida.
Sí, hay muchas definiciones, muchas formas de entenderlo, pero en general sí, podría decirse que es una forma de vida que intenta al máximo reducir la explotación animal. Mediante la alimentación, mediante la forma en que vestimos, nuestro ocio.
Bueno, uno dice, por ejemplo, si nos centramos en el tema de la alimentación, dice, bueno, quito todo lo que sea de origen animal de mi alimentación, porque los vegetarianos, sobre todo muchos de ellos, todavía incorporan huevos y leche, por ejemplo, ¿no? ¿Pero en qué se diferencia un vegetariano puro, que no sea ovo-lacto vegetariano, de un vegano?
Pues la diferencia es esa, ¿no? En cuanto a alimentación, pues no se consume ningún tipo de producto que venga de los animales, es decir, leche, sus derivados, yogures, huevos, miel, y se sustituye. No hay que olvidar que no es un rechazo, ¿no? Uh-huh. De estos alimentos solamente, sino que se sustituye por leches vegetales, hay maneras de sustituir el huevo, hay ya quesos veganos, hay tantas cosas, mayonesas, que no es la renuncia uh-huh. como se suele pensar. Y bueno, en general también se observa que los veganos también rechazan el cuero en su forma, uh-huh. bueno, cuero y otros materiales, ¿no? Pieles y tantos otros materiales que vienen de los animales. Tampoco irían a un circo con animales, por ejemplo. Uh-huh. O sea, tiene diferentes vertientes.
Fíjate que hay cosas que son parecen, en fin, muy fáciles de entender, ¿no? Es decir, criar una vaca para comérsela. Pues evidentemente uno entiende que haya personas que digan, oye, no me parece bien. Pero qué mal hay, por ejemplo, en utilizar cera de abejas o en utilizar la miel, si no les haces daño a las abejas cuando obtienes ese producto.
Es que esa es la falta de información que tenemos, que sí que se les hace daño a las abejas, ¿no? O sea, sí que en la apicultura sí que mueren muchas abejas simplemente para que nosotros tengamos miel, ¿no? O cera de abeja. Entonces, es otro ejemplo más de la falta de información que hay en esta sociedad, ¿no? Pensamos con la leche igual, con el huevo, bueno, pero si realmente no se está matando al animal, pero sí que al final va a acabar en el matadero y en todo ese proceso se les maltrata de muchas diversas formas.
Hay países que tienen una tradición vegana importante. Estoy pensando en algunos países centroeuropeos, sobre todo, ¿no? En España nos ha costado más entender esto.
Sí, nos está costando más, pero vamos, yo diría, en el buen camino, ¿no? Uh-huh. Sí, vamos, poco a poco las empresas están reaccionando también, están ofreciendo cada vez más productos veganos, hay cada vez más restaurantes veganos, pero también otros, por así decirlo, tradicionales que cada vez ofertan más opciones. Lo vemos en muchos ejemplos. La gente va teniendo más información.
Cuando hablamos con nutricionistas siempre nos dicen la alimentación tiene que ser completa y tiene que haber de todo. Tenemos que tomar verduras, tenemos que tomar hidratos de carbono, tenemos que tomar legumbres, tenemos que tomar fruta y tenemos que tomar carne. Esto nos dicen los nutricionistas. De hecho, hay algunas vitaminas que solamente se pueden sintetizar o que las podemos crear si ingerimos proteína animal. Estoy pensando en la vitamina, creo que es la B12, ¿no?
Exactamente.
En la que tenéis algún problema los veganos.
Bueno, para empezar diría que sí que es verdad que muchos, si vas a una consulta en España, probablemente te transmitan los mitos que hay sobre la dieta vegetariana y vegana, pero esto tiene un motivo, ¿no? Y es que en España, a diferencia de en otros países como Alemania o como Estados Unidos, ¿no? Donde la Academia Americana de Nutrición y Dietética afirma que las dietas veganas son nutricionalmente adecuadas para todas las etapas de la vida, ¿no? Mm. Tienen que estar, evidentemente, bien planificadas, pero como cualquier otra dieta debería de estarlo, ¿no? Entonces, en este sentido, en España no ni hay guías vegetarianas, ni apenas se habla en los planes de estudio sobre la dieta vegetariana. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que si vamos a un médico nos recomiende o nos diga cómo tenemos que alimentarnos? Y uh-huh. en cuanto a las vitaminas y otros nutrientes, es la B12 es la única que, digamos, habría que suplementarse. Hay también pastas de dientes ya que tienen B12 enriquecida, hay muchos alimentos, pero tenemos que saber que no hay nada de perjudicial en tomar esta vitamina.
O sea, que luego se puede tomar de manera complementaria, digamos, con un suplemento vitamínico, ¿no?
Exactamente. Sí. Yo misma lo hago y también tengo una pasta de dientes de B12, o sea, que no me cuesta nada. Y también hay que ver también, ya no solo que... también los beneficios del veganismo, ¿no? Porque nos ayudan a prevenir muchísimas enfermedades civilizacionales que, pues como muchos tipos de cánceres, algunas enfermedades del corazón, obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2... que están asociadas a unas dietas, ¿no?, como las que hemos llevado hasta ahora. Entonces, uh-huh. con una dieta vegana bien planificada podemos evitar estos.
Bueno, el veganismo abarca también el mundo de la cosmética.
También.
En esta feria que vais a organizar, y ya entramos de lleno a la feria, que va a ser los días 2 y 3 de abril, ¿no?
Uno y dos, sábado y domingo.
Ah, bueno, no hay problema porque sabemos que cae en fin de semana. ¿Dónde va a ser exactamente?
Pues va a ser en la cúpula, que es la parte superior del centro comercial Arenas de Barcelona, que tiene historia, porque este recinto era una antigua plaza de toros. Entonces tiene ahí también la carga simbólica, ¿no? Es como un poco, bueno, donde hubo tanto maltrato animal, ahora traemos una feria vegana para bueno, para dar información sobre este estilo de vida y que la gente vea que no es nada difícil, que uno piensa cuando todavía no es vegano que es mucho más difícil, uh-huh, ¿no? Y que, bueno, que es asequible, que hay tantos productos que uno puede comprar, entonces, pues sí.
Y ahí vamos a poder ver una muestra de todo, ¿no? Desde productos alimenticios, hasta cosmética, hasta moda, productos textiles, ¿no?
Exactamente, de todo. Alimentación, desde superalimentos a... También podemos probar comida de restaurantes que ofrecen comida vegana, cosmética, moda, pues bolsos, zapatos, ropa, de todo. También hay otros proyectos educativos de libros y juegos para niños, para que incentivan, uh-huh, el respeto animal, piensos veganos, o sea, todo lo que uno se pueda imaginar. Y, por supuesto, también un programa de actividades, ¿no? Con shows de cocina y charlas sobre veganismo.
Fíjate que hay quien dice que el futuro de la humanidad no está en el veganismo, sino que está seguramente en una fuente de proteínas muy importante, que es la de los insectos. Yo ahí no sé en los veganos cómo lo veis.
Bueno, eso sí que es un... También recientemente hay incluso empresas que están investigando en este tema. Yo creo que ¿para qué ir a explotar otro tipo de, ¿no?, de seres vivos si podemos vivir perfectamente veganos sin utilizar ningún tipo de animales, ¿no?
Tampoco... Fíjate, los animales que ahora sabemos que son, hoy mismo lo estábamos comentando hace un ratito en el Congreso, se va a decidir cambiar una cosa absurda que existe desde hace mucho tiempo, donde los perros se supone que son cosas. Bueno, se va a cambiar para por lo menos ponerlo en seres vivos, con lo cual, en fin, hemos dado un paso, pero a lo mejor el día de mañana, y yo con esto me meto mucho con Clara Esteban, que es la compañera de este equipo, que es vegana, y si un día se descubre que la lechuguita tiene sus sentimientos y tiene su corazoncito?
Mira, ese tema es una pregunta que siempre nos suelen poner.
Claro.
Me alegra de que me lo preguntes. Porque, bueno, de momento, hasta donde sabemos, los vegetales no tienen un sistema nervioso, con lo cual no pueden sentir dolor, ¿vale? Pero pongámonos en el supuesto, ¿no?, de que sí que tengan dolor. Sería un poco problemático, ¿no? Mucha gente podría decir, bueno, pues los veganos también estarían contribuyendo al sufrimiento. Tendríamos que ver qué se hace en esa situación, pero lo que sí que hay que tener presente también es que, teniendo una dieta vegana, aún así se consumen muchísimas menos plantas que con una dieta con carne. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, durante los años que viven los animales,
claro,
tienen que comer...
una vaca come un poquito más de hierba de lo que comeríamos nosotros en ensaladas.
Bastante más que un vegano,
¿no?
Entonces, pues, en ese sentido, si queremos realmente reducir el sufrimiento de en general, ¿no?, porque esto va a reducir el sufrimiento, pues dieta vegana.
Reducir el sufrimiento, pero ¿uno puede matar un animal para defenderse? Quiero decir, estoy pensando, un día llegas a casa y te encuentras con que tienes piojos. ¿Qué hace un vegano?
Bueno, por suerte no me ha pasado.
No, pero puede pasar. ¿Qué hacemos ahí?
Sí, yo creo que hay que hacer hincapié de nuevo en que... Yo no quiero decir aquí que se debería hacer ni nada, pero yo creo que hay que hacer hincapié en que lo que se trata el veganismo no es de ser seres perfectos, ni mucho menos, que es también lo que a veces es un tipo de prejuicio, sino de verdad, de reducir el sufrimiento, ¿vale? Entonces, pues si a lo mejor una persona tiene piojo, pues ya cada persona que decida lo que quiera hacer, ¿no?
¿Quién sufre más, el piojo o la persona? La persona. Ataquemos al piojo. En este caso me imagino, ¿no?
Es un tema,
¿no?,
complicado, pero... Pero bueno,
que son
creo que...
casos extremos, pero que supongo que son trampillas que os pondrán constantemente.
Claro,
¿no?
hay muchos tipos de este tipo de preguntas, pero en general, como ves, no se trata de ni de ser aquí seres perfectos, ni mucho menos, sino de verdad, de hacer cada decisión que tomas, de tomarla con conciencia, ¿no? Y ver qué puedes hacer para reducir el sufrimiento de los animales y en general del medio ambiente, ¿no?
Estefanía, ¿cuántos veganos, yo no sé si esto se puede contabilizar, cuántos veganos hay en España?
Bueno, no tenemos cifras oficiales. Las únicas cifras que tenemos son las últimas de la encuesta ENIDE de 2011, que dice que hay aproximadamente en España un 1,5 personas que no toman carne ni pescado. Entonces, serían aproximadamente, pero estamos hablando de 2011, unos 700.000 vegetarianos. De ahí se podrían hacer estimaciones del número de veganos, pero no se sabe con certeza. Pero, bueno, es lógicamente hay un número muy superior de personas vegetarianas y veganas desde entonces, ¿no? Que cada vez la gente se está dando cuenta.
Yo no sé qué porcentaje de medicamentos, por ejemplo, pueden llevar compuestos animales. pero no sé si eso lo contempláis vosotros también.
Bueno, lo que se suele decir en estos, claro que a veces se hace experimentación animal, ¿no? Que eso trata de las luchas también para conseguir que no se experimenten animales. Lo que solemos aconsejar es que, bueno, no se tomen medicamentos genéricos, ¿no? Para los que ya, digamos, no son, los producen otras empresas que no han tenido que hacer directamente la explotación animal. Por supuesto, cuántos, eso lo sabemos. Cuanto menos medicación tomemos, mucho mejor. Y para ello también nos ayuda la forma en que nos alimentemos, ¿no? Cuanto más saludable, mejor.
Bueno, todo el que esté interesado en el mundo vegano, en el estilo de vida vegano, que sepa que tiene esta feria los días 1 y 2 de abril, que es una feria muy interesante porque uno no solamente puede acercarse un poco, sino que puede, en el caso de que como Estefanía ya esté inmersa en el mundo vegano, haya adoptado ese estilo de vida, supongo que, hombre, encontrarse con otras personas, intercambiar, en fin, opiniones y un poco experiencias puede estar muy bien, ¿no?
Claro que sí. Nosotros invitamos a todo el mundo, independientemente de si ya lleva este estilo de vida o esta forma de vida, o si ya ha reducido su carne, pero también a personas que no ni conocen a veganos, ni saben muy bien de qué va el tema, que vengan y que experimenten, ¿no? Por uno o dos días cómo es esta forma de vida, que vean los productos que hay, que no es tan difícil, que escuchen, ¿no?, información a través de las charlas y yo creo que va a ser una experiencia muy buena.
Perfecto, pues ya lo saben ustedes, apúntenlo en la agenda, 1 y 2 de abril. ¿Tenemos página web?
Sí,
Estefanía, para más información.
Claro, veggieworld.es.
Muy bien, pues ahí lo tenemos apuntado. Es más, nosotros ahora lo subimos también, subimos esa dirección a nuestra página de Facebook y a nuestro Twitter, para que todo el mundo lo tenga y consiga toda la información y vaya planificándose, que estas cosas cuando uno vive en Madrid se las tiene que planificar.
Claro.
Estefanía, que ha sido un placer.
Igualmente.
Y además tienes una cara estupenda, lo digo para
saludable,
que,
¿no?
Muy saludable, te lo puedo asegurar. Muchas gracias,
gracias
por haber estado con nosotros.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tú pensabas que yo nunca iba a salir de tu tormento.
Pero, Rosalén, tú tocabas la bandurria, ¿no?
La bandurria, sí, sí.
La es bandurria. Un instrumento peculiar para una niña de 7 años. ¿Fue con eso
y
con lo que empezaste?
Peculiar. Con eso empecé y con eso estuve yendo a clases 9 años. Tuve hasta un momento de que me daba vergüenza y todo, decir, ay, yo toco.
Oye, mira, Beck metió un solo de banjo en una canción que fue número 1, pues tú puedes meter un solo de bandurria.
Son de estupideces, ¿no? Quieres estar como a la moda y la bandurria pues no es lo más
qué
moderno. Pero ahora, vamos, bendita la hora que me puse a tocarlo.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Hacerme sufrir. I had nothing to lose.
Pues seguimos observando el mundo de la alimentación. Vamos a dar un giro. Esto no tiene nada que ver con el veganismo. Se llama Raro Rare y es la nueva apuesta gastronómica de Carlos Moreno Fontaneda, empresario madrileño y miembro, hombre, pues con ese apellido, se lo pueden imaginar ustedes, de una conocidísima familia galletera. Tras el éxito de sus locales anteriores, que tiene varios, Bar Galleta, El Perro, La Galleta, siempre lo une al tema del producto familiar, bueno, pues acaba de inaugurar su tercer restaurante en Madrid y hasta allí nos hemos acercado con nuestra unidad móvil, porque aparte de estar situado en un edificio muy peculiar, en un edificio clásico del siglo XIX, bueno, pues tiene un montón de objetos raros de colección que se exhiben en el propio restaurante. ¿A que sí, Gloria? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y estamos en Tribunal conociendo la nueva propuesta de Carlos Moreno Fontaneda, una nueva propuesta gastronómica. Estamos hablando con un empresario que ya, bueno, tiene tradición en esto de la hostelería, con dos restaurantes, bueno, que están haciendo ya historia en Madrid. Recordamos que Carlos Moreno Fontaneda viene, pues, de esa familia que todos hemos conocido, de la que hemos disfrutado en los desayunos. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días. Bueno,
y lo que querías hacer era algo diferente, y para ello has encontrado este local ubicado en el número 5 de la calle Barceló, en pleno Tribunal, ¿no?
Sí, yo buscaba un local que tuviera ya algo de historia. El edificio, este es un edificio clásico de Madrid del siglo XIX, que hace esquina con la calle Churruca. Y bueno, pues no solo es lo que está dentro del local, sino lo que ves por fuera, como el Parque de Tribunal, que se va a inaugurar creo que en 2 o 3 meses, el Museo de Historia de Madrid, y bueno, pues buscar algo con esencia, ¿no?
¿Y has querido bautizarlo como Raro Rare? ¿Por qué?
Bueno, pues digamos que si en El Perro y la Galleta era la historia de un perro que era coleccionista, porque estaba en las colecciones de mi tío, pues aquí era como, había un montón de cosas raras que yo no sabía qué hacer con ellas. Y dije, pues vamos a hacer un restaurante que parezca un gabinete de curiosidades, ¿no? Y siempre he querido hacer un restaurante más enfocado en platos crudos y semicrudos, porque es una tendencia hoy en día de ir mucho a buena materia prima, con pocas elaboraciones, que es más sano. Y entonces, bueno, pues así surgió el Raro por las gabinete de curiosidades, y el Rare, que es en inglés significa poco hecho o crudo.
La gente se va a sorprender con la decoración, y es algo que me imagino que a ti te va a alegrar porque lo has cuidado mucho. Y como decíamos, todos estos objetos curiosos que pertenecen a una colección familiar, bastones, polvoreras, frascos de farmacia, corales, mariposas, todo lo que veo aquí, estribos de caballo, ¿no?
Sí, o sea, mi tío se dedicó a coleccionar durante toda su vida y tenía un montón de colecciones y bueno, pues eso, hay una colección de estribos que, pues no sé, igual hay como más de 20, bueno, más de 50, no sé cuántos habrá, y entonces los hemos ligado con unicornios, que es lo, ¿no? En vez de poner caballos, pues pones unicornios que son raros, y luego pues hay mariposas, hay langostas y disecadas, hay, bueno, pues frascos de farmacias antiguos con sus etiquetas originales.
¿Y creéis que la gente, aparte de degustar todos estos platos curiosos, venga aquí a recrearse, ¿no? Con estas villas, aquellos cuellos de camisa también originales, lo estoy viendo ahora.
Cuellos de camisa y puños de camisa.
¿También eran de tu tío?
No, esos no.
Que se han incorporado, como decimos, a esta colección. Además, es habitual, ¿no?, como en tus anteriores restaurantes, que esta exhibición tenga un tinte solidario.
Sí, pues si en el Perro y la Galleta le donamos y hacemos además comunicación a nuestros clientes de la Fundación Aladina, pues aquí todavía estamos pensando y igual estamos pensando en hacer una causa por trimestre, una causa por semestre. Entonces no solo es por la aportación que nosotros damos del 1% de los beneficios, sino además darles difusión de las causas, porque nos ha venido mucha gente con causas de pues enfermedades de niños, de enfermedades raras de niños y demás, que muchas veces lo que ellos necesitan también es un poco de difusión de la causa.
Estoy leyendo aquí la carta, veo que están elaborados con esos platos que quizás apenas están procesados, que es una tendencia también en otras ciudades como Nueva York, ¿no? ¿Cómo crees que lo va a aceptar aquí el público madrileño?
Claro, o sea, yo he viajado mucho, me encanta viajar y vas viendo, ¿no? Pues al final yo creo que las ciudades de referencia a nivel moderno, culinario, ¿no? Puede ser, pues eso, Nueva York, Londres, París, y allí les encanta todo el tema de crudos. Claro, la cocina Nikkei japonesa, que tiene mucha influencia en eso, pero luego se acaban haciendo combinaciones mucho más originales. Y dentro de los restaurantes que yo tengo ya, tengo ceviches y tengo tartares, y la verdad que funciona muy bien. O sea, que no es como que decir, vamos a algo muy arriesgado, a la gente le gusta.
Es la primera vez, por ejemplo, que la gente se va a encontrar con una ensaladilla rusa que sustituye, decíamos, el atún por la merluza, ¿no?
Atún por merluza, y además es verde, porque lleva albahaca. Entonces, bueno, digamos que eso no es raro cuando lo pruebas, porque no son sabores raros, pero sí es el aspecto que tiene, es original.
Hemos tenido la oportunidad también de pasar a la cocina, donde queréis también que sea un lugar de encuentro, ¿no?, de demostración de todos aquellos platos, ¿no?, que me imagino que el público querrá conocer en el futuro cómo se elaboran.
Claro, o sea, yo creo que la idea de una cocina abierta te da la seguridad de ver, o sea, si te escapas un poco, en vez de ir al baño a la derecha, vas a la izquierda, te encuentras la cocina y ves ahí que parece un laboratorio, ¿no?, de investigación.
Y allí se estaban preparando platos a base de alcachofas estupendas, voy a enviar las fotos, con un plato que le llamáis chofa, ¿no?, que son alcachofas confitadas, que llevan queso, gambas al ajillo, polvo de cecina, tienen que ser estupendas, ¿no?, y la materia prima que estamos viendo también de primera calidad.
Sí, es un poco, es un mar de montaña, ¿no?, porque lleva como de montaña, lleva, o sea, de tierra lleva lo que digamos, la cecina lleva la alcachofa, y de mar lleva la gamba y bueno, y el emmental, que también es un poco de vaca. O sea, que es un poco mezclarlo todo. Yo creo que es un resultado bastante bueno y además ese plato precisamente es el que está pidiendo prácticamente todas las mesas.
¿Y los falsos callos? Cuéntame.
Bueno, los falsos callos es una seta que parece un callo, es blanca, pero nosotros la mezclamos con leche de curry rojo y lo mezclamos con pimentón y lleva garbanzos. Entonces te sabe a callo, tiene textura de callo, pero es una seta.
¿Y en vuestra carta también habéis incorporado una receta a base de ancas de rana?
Sí, ancas de rana y crestas de gallo es lo más raro que tenemos en la carta, pero las ancas de rana la verdad que lo pide mucha gente. La cresta de gallo no tanto. Yo era de los primeros que dije, uy, no sé esto.
Cuéntanos cómo saben, cómo se comen, cómo se elaboran esos dos platos tan diferentes.
Bueno, pues las crestas de gallo van confitadas y llevan una elaboración de muchas horas de cocción para que queden blanditas y luego van rebozadas y las servimos con sémola. Y las ancas de rana van rebozadas y las ponemos con una mayonesa de cilantro y un mojo amarillo.
Cuéntame cómo habéis concebido este espacio para que la gente venga a disfrutar del almuerzo, de las cenas.
Bueno, como está aquí en Tribunal, que es una zona de confluencia muy importante al lado de Fuencarral, pues empieza la comida, pero digamos que ya desde la comida, lo que son cafés, cervezas, el afterwork, funciona muy bien, tenemos una barra muy grande y entonces está el restaurante lleno toda la tarde y ya continúa con la noche.
Y estáis pendientes también de que la gente pueda disfrutar de una estupenda terraza, aunque sea en invierno.
Sí, sí, la terraza yo creo que además con este solecito que nos está entrando ahora por los ventanales, pues es muy agradable y la verdad que funciona muy bien.
Bueno, vamos a hablar de la tradición de tu familia, porque decíamos, en esto de la restauración quizás tú seas el pionero, aunque vienes de una familia, ¿no?, que ya fue emprendedora en su época.
Sí, bueno, mi abuelo fue el fundador de las galletas Fontaneda, o sea que hace más de ciento y pico años y bueno, aunque se vendió el negocio hace bastante, pues a mí me quedó esos desayunos con galleta que yo creo que hemos desayunado todo el mundo en España, los cereales vinieron mucho después y esa nostalgia, ¿no?, de las galletas y de lo que era como más auténtico español.
¿Hay un guiño a ese origen aquí en tu nuevo local o has querido dar un cambio radical?
Pues la verdad es que no, porque he querido, bueno, hay unos elementos comunes de pues grandes ventanales que entre mucha luz por el día, por la noche la iluminación muy cuidada, o sea, mucha madera, que sea un ambiente cálido con el que te sientas a gusto, y estamos metiendo algunas galletas poco a poco, ¿sabes? Galleta de albahaca o galletas de arroz.
¿Para los postres o...?
No, en los salados.
En los salados, ¿no? Claro. Que también es un poco vuestra apuesta, ¿no?
Sí, sí. O sea, digamos que al final la galleta da mucho juego, ¿no?
Hablamos de los postres, si te parece, que hemos repasado los más raros, ¿no? Los semicrudos, aquellos que decíamos quizás llaman también la atención al público, los que están triunfando, como las alcachofas. ¿Y en los postres?
Mira, ahora mismo, como somos raros, hemos abierto sin postres, damos unas trufas con cardamomo, con venta y con un helado de chocolate que hacemos aquí, con una tierra de chocolate, pero luego más adelante vamos a hacer un maridaje, digamos, de helado raros por países o por regiones, maridado con cócteles. Entonces tú vas a poder elegir si quieres tomarte el cóctel, el helado o el cóctel y el helado. Y entonces la idea, por ejemplo, pues Japón, pues vamos a tener un helado de té verde con un mochi, que es un pastelito japonés, y un polvo de té verde. O Madrid, por ejemplo, estábamos pensando el otro día, pues un helado de leche merengada con porra frita y caliente y con chocolate caliente.
Bueno, pues habrá que ir estudiando las novedades que vais incorporando a vuestro local y a vuestra carta. Y tengo una curiosidad, ¿quedan más objetos del tío Ángel en casa de tu familia? Porque hay que ver, ¿no?, la cantidad de cosas que coleccionaba.
Pues sí que quedan un montón. Hay una colección de gramófonos que son inmensos, que voy a tener que buscar un almacén muy grande para ponerlos. Hay una colección de coches antiguos. Bueno, igual ya más adelante.
Y de lo que tienes en este local, esa colección, ¿qué es lo que más te gusta, lo que más aprecio tienes?
Hombre, a mí los bastones, porque son muy originales y si piensas la historia que tiene que tener detrás de ellos, ¿no? O sea, porque en realidad hoy en día nadie usa bastón, ¿no? Yo creo, pero antiguamente era un elemento como yo creo que el abuelo que te daba con el bastón.
¿Los botes de farmacia, por qué se le ocurrió también coleccionarlos? ¿De qué lugares procede?
Bueno, digamos que esos no venían de la colección de mi tío. Esos los encontré de una farmacia que cerró en Portugal.
O sea, que tú también estás ya ahí intentando hacer tu propia colección, veo,
¿no? Bueno, sí.
Carlos, muchísimas gracias. Este es el nuevo lugar, ubicado en el número 5 de la calle Barceló, en pleno tribunal, enfrente, decíamos, de ese Museo de la Historia de Madrid, unos jardines que se van a inaugurar y desde aquí tenemos unos enormes ventanales para también disfrutar de ellos. Carlos Moreno Fontaneda, que abre esta nueva propuesta gastronómica después del bar La Galleta y el perro y la galleta, bueno, recopilando también un poco toda su historia familiar. Nada, ya nos contaréis, ¿no?, cómo va, cómo funciona y qué nuevos platos vais incorporando.
Sí, sí, esperamos que volváis pronto.
Se ha inaugurado en Madrid y queríamos conocer este nuevo concepto de restaurante en el que confluye esa cocina repleta de platos originales y extravagantes con una decoración exótica y variopinta.
Muy bien, Gloria, pues ahí te dejamos tan ricamente y nunca mejor dicho. Ale, hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, de vez en cuando pasa por este estudio un mago y a mí me encanta porque como... Y esto lo digo siempre, que soy más aburrida que, en fin, siempre digo lo mismo, pero como yo estoy convencida que los magos son de verdad, esto de los trucos de los magos es un invento de los magos para creer, para hacernos creer que son personas normales, pero no lo son. Clara Esteban, buenas.
Muy buenas, sí, y además
a mí esto no me lo quita nadie.
Festivales
encima,
de magia para envolverlo todo de espectáculo, hombre, cuando en realidad tienen ese don.
Ellos no
natural.
Pueden evitar hacer magia, bueno, pues hacen espectáculos de magia y luego nos dicen, no, hay truco. Mentira. Bueno, son de otro planeta.
Y un festival que llega, bueno, pues por estas fechas, todos los años desde hace ya, este va a ser el séptimo, es el Festival Internacional de Magia de Madrid, que tiene lugar en ese escenario fantástico que es el Teatro Circo Price y que nos da una muestra de lo mejor en magia, desde lo más pequeñito, desde la magia de cerca, que vemos muy, pues como su propio nombre indica, a muy poquitos centímetros de nuestros ojos, hasta grandes ilusiones en
Espera, enorme. Este no es el festival de magia que organiza, tiene algo que ver Jorge Blas.
Sí, es ese mago que está empezando, ¿no? Como...
Bueno, un mago que se materializa en este momento, rápidamente, en nuestro estudio. ¿Qué tal, Jorge?
Pero bueno, ¿qué habéis hecho?
¿De dónde sales, hombre?
Estoy aquí.
Ya te vemos, Jorge, bienvenido.
Muchas gracias.
Una vez más. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Pero si estabas aquí hablando del sexto festival de magia hace nada, dos días, ¿no?
Es que un año se pasa volado, ya estamos aquí con la magia otra vez y con un montón de novedades.
Bueno, magia de todo el mundo, ya lo ha dicho Clara, no solamente muchos tipos de magia distintos, porque en el mundo de la magia hoy hay un catálogo muy muy amplio, sino magos de los sitios más curiosos del mundo, ¿no?
Es que es lo genial de este festival, que puedes ver cómo interpreta la magia una maga de Ucrania, un mago de Francia, otro de Japón, y todo en un mismo show. Eso es algo que el que lo prueba una vez ya repite cada año, ¿no? Encima el elenco es distinto todos los años, con lo cual vas a ver cosas completamente nuevas, ¿no? Es una pasada para el público y para los propios magos que compartimos escenario, ¿no?
¿Cuántas magas? A ver, que has mencionado una maga de no sé... Y como hasta hace muy poquito no estábamos nada acostumbrados, las mujeres en los espectáculos de magia sacaban en la caja de las palomas directamente, claro, y sujetaba la capa al mago.
No, pero esto está cambiando.
Ahora ya ha cambiado esto muchísimo. ¿Y cuántas magas?
Ahora mismo, mira, en la gala de escena hay de 7 magas. De 7 magos hay 2 magas.
Ah, muy bien.
Bueno, poco a poco.
Poco a poco, ¿no? Claro.
Es verdad que hay muchos más magos en el mundo que magas, pero las que hay son buenísimas. Entonces, esto poco a poco se está transformando y yo lo veo en las escuelas de magia, que hay cada vez más niñas, hay cada vez más mujeres interesadas por la magia, ¿no?
O sea, que hay mucha escuela de magia. Espera un momento, que es que se están procreando esto, los extraterrestres, estos que son magos, claro.
Es que sí, es verdad, es que las escuelas de magia, la verdad es que hay estas nuevas generaciones están interesadísimas por la magia. Yo creo que el interés es muy, muy creciente en los niños.
Desde luego, y eso hace también que se sumen espectadores. Al final, el año pasado, fíjate, rondamos los 30.000 espectadores y este año pensamos superarlo. Empezamos con una sola semana y ahora estamos 5 semanas de festival en el Circo Price haciendo magia.
Este paso te van a dar 6 meses de festival ahí sin parar.
Bueno, y eso que estos niños pues están muy acostumbrados también a que nada les impresione ya, pero es verdad que quizá viven tanto en el mundo digital que el ver cosas que se materializan delante de sus ojos y que no están generadas por un ordenador, aunque yo sé que la tecnología va entrando cada vez más en la magia, pero esto les impresiona mucho.
Desde luego, sobre todo que la magia en directo produce una emoción que es increíble, ¿no? No importa la edad que tengas, no importa que seas una persona adulta, un niño, no. Lo importante es que ves delante de tus ojos cosas que no pueden ser, que son imposibles, ¿no? Y eso es lo mejor de la magia, que llega a todos los públicos y que en este caso está representada por los mejores candidatos del mundo, o sea, personas que han innovado, que han hecho algo realmente espectacular en este arte.
A mí me apetece mucho que nos cuentes quiénes van a estar en esa gala internacional de también la magia de cerca,
sí,
pero hay una pregunta que que siempre te hago, pero porque me gusta mucho también cómo me contestas, de dónde los sacas, porque...
A ver, claro, si me sé la respuesta.
¿De dónde sacas a cada uno de estos magos? Porque, claro, esto no es que vengan aquí, se presenten en tu casa y te digan, oye,
es mago,
Jorge, ¿puedo
compañera,
intervenir?
Es mago, pero ¿cómo no va a sacar los magos de donde quiere? Lo saca de un sombrero,
yo
lo saca de un cajón.
A Jorge con una maleta recorriendo el mundo entero, de festival en festival, de teatro en teatro, viendo muchos magos y diciendo, a este me lo voy a llevar y a este otro. Y
claro, hombre, depende, claro, es muy difícil sobre todo por las fechas, porque esta gente tiene fechas ocupadas para 2 y 3 años, son como los cantantes de ópera y realmente que todos puedan venir, a veces hay alguno que, mira, hay un mago americano que llevo 3 años intentándolo y aún no lo he conseguido, ¿no? Pero yo estoy muy contento de este elenco de este año porque yo de verdad son los mejores en cada disciplina y la verdad es que me he ido encontrando con ellos a lo largo de todo el año. Algunos hacía años que quería traer y por ejemplo, Galina, que es una maga de Ucrania, hace un número de magia con danza, con una levitación espectacular. Yo a esta maga recuerdo haberla visto muchas veces y me hacía ilusión traerla porque es un número que es ella. O sea, no hay otra persona del mundo que pueda hacer esto, ¿no? Pero, por ejemplo, pues a Jan Reinder, que es un mago holandés, hace 3 meses grabé en Inglaterra un programa de televisión y coincidí en el plató con este mago, que no lo conocía. Uh-huh. Y de pronto, pues hice una cosa espectacular, que me dejó alucinado. Y dije, pues oye, esta persona tiene que venir porque realmente es un gran innovador, ¿no? En el Congreso Mundial de Magia de hace 2 años, de pronto apareció un italiano que hacía pompas de jabón y una cosa de magia con ellas que también me dejó estupefacto. A mí y a 3.000 magos de todo el mundo. Pues Marco Zoppi va a estar aquí en la gala, ¿no? O sea que poco a poco vas encontrándotelos, vas configurando ese show para que sea muy variado y que sea realmente innovador.
A mí me hace mucha gracia cuando hablas, Jorge, porque más que hablar de magos, hablas de números que interpreta un determinado mago. Pero así como en otras profesiones, hablando de una carrera musical o de una carrera artística, en magia es que hizo un número y es ese número, ¿no?
Claro, porque muchas veces, a ver, hay magos que tienen más repertorio o menos, pero cuando creas un acto especial... es lo que, digamos que es el acto que nos interesa que venga y que haga, ¿no? Luego él puede hacer en su país un show más largo, pero tiene algo extraordinario que es la creme de la creme, ¿no? O sea, el 5 J de la magia. Entonces, ese acto es el que yo le pido que traiga, ¿no?
Quiero que estés tú y que hagas esto.
Que hagas esto, que además, ¿no? Claro, yo a la hora de dirigir el show tengo que combinar y conseguir que todo tenga una unidad, ¿no? Que no se repitan, por supuesto, estilos o formas de hacer y que al final el show, de que dura 1 hora y media, pues sea compacto y muy sorprendente, ¿no?
Claro, porque estamos hablando de un espectáculo que dura aproximadamente, ¿cuánto?
Hora y media.
Sí. En hora y media son muchísimos magos y efectivamente pues traen lo mejor de lo que mejor saben hacer, lo que más va a impresionar al público y lo que es más novedoso.
Además tenemos el listón muy alto, ¿eh? Mira, ayer mismo estaba enviándome un correo con alguno de los magos y me decía, mira, yo creo que puedo hacer este juego. Y yo le decía, no, mira, ese juego no, porque ya hace 2 años ya lo hemos hecho. O sea que realmente queremos lo más novedoso y que todo lo que el público vea sea nuevo, que le sorprenda y que no tenga referencias, ¿no? Que diga, wow, esto es la primera vez que veo.
Y es muy interesante también ver en este Festival Internacional de Magia cómo las materias primas de los magos son muy variadas.
Sí.
Entonces, nos encanta ver las cartas porque nunca pueden faltar. Sí. Nos encanta ver determinados elementos de la magia clásica. Pero también a veces nos sorprenden con unos rayos láser o unas, cosas extrañas, ¿no?
Es que sí, yo creo que la tecnología nos está ayudando también a inventarnos nuevas cosas. El mago utiliza lo que tiene delante. Pues antiguamente los señores llevaban una chistera, la gente, el conejo, por ejemplo, era un bien, era comida en realidad. Entonces el mago, cuando enseñaba un conejo y lo hacía aparecer, estaba haciendo aparecer... como si haces aparecer una pata de jamón, ¿sabes? Que la gente se vuelve loca. ¡Guau!
¡Qué ahora gran eso, número! Hacer gran aparecer número. Una pata de jamón.
Eso sería fantástico.
Jorge, ¿verdad?
Pero es verdad que las cosas cambian. Yo ahora en el show voy a preparar una magia que no se ha estrenado. La estrenaremos la semana que viene ya, en la primera gala, donde mi ayudante es un dron. Y voy a hacer magia con un dron por primera vez. Entonces estamos preparando esta magia donde hay cartas también, pero hay un elemento nuevo que me va a ayudar a conseguir un efecto aún más grande.
Porque fíjate, no hay límite. Claro, es que estoy pensando en la magia, tú lo acabas de decir, cada año buscamos cosas que innoven, cosas nuevas, y de una, ¿y hasta dónde se puede llegar? Esto como en los Juegos Olímpicos, que siempre dicen, bueno, ¿hasta dónde puede saltar un ser humano? Pues llegar a un momento en el que ya no se pueda saltar más.
Claro, ¿no? Es ir empujando la línea, ¿no? Empujando el listón, todo lo que podamos, ¿no? Porque es verdad que el público es cada vez más avanzado. El público que tenía Houdini hace 100 años era súper crédulo, era un público que se tragaba todo. Ahora no, ahora la gente va con mucho cuidado, conoce muchas cosas. Los magos tenemos que agudizar el ingenio para seguir sorprendiendo. Es un reto, pero maravilloso, porque es a lo que nos dedicamos, ¿no?
Tenemos dos partes en este festival. Está la magia de cerca del 9 al 12 de febrero.
Sí, que además, noticia, están las entradas agotadas ya para magia de cerca.
Bueno, es una mala noticia, perdona, que para ti será estupenda, pero para los demás fatal.
Esto no suele pasar, ¿eh? Tenemos que adelantar esta entrevista al mes de diciembre, porque con la magia de cerca nos pasa siempre lo mismo. Es verdad que es una magia muy especial, porque es con poco aforo.
Sí, son 6 funciones y son 100 personas por función, y entonces sí, ya hay 600 afortunados que en esta semana va a poder ver de cerca a 3 magos. Uno viene de Japón y es un especialista en magia y música, y hace una rutina de cartas, pero muy visual, que cambian de color, que hacen cosas maravillosas. Luego tenemos a Pipo Villanueva, que es un cartomago de Madrid que ha ganado los últimos premios nacionales y hace una magia muy loca, muy dinámica. Y estará Raymond, que es otro mago de español, pero que hace magia con cubos de Rubik. Él es especialista en Rubik y hace cosas alucinantes. Un cubo que mezclan los espectros, lo resuelve en un segundo, bueno, hace cosas con los cubos.
Hacer un cubo de Rubik ya me parece magia pura. Sí, sí. Vamos a conseguir completarlo.
Pues sea, todo un acto que eso es micromagia, se llama. Es magia con objetos pequeños. Y él ganó el Premio Nacional de Micromagia el año pasado, con lo cual es un mago joven, pero que tiene una proyección espectacular.
Y luego del 15 de febrero al 12 de marzo es cuando llega la Gala Internacional de Magia de Escena, que es ese desfile de todos estos magos nacionales e internacionales.
Eso es, que lo bueno es que actuamos siempre los mismos, que hay un número francés que cambia a mitad de temporada por otro número también francés, pero el resto estamos todos los 7 magos en todas las funciones, que el que venga a vernos un miércoles o un domingo va a ver el mismo show. No se va a perder a nadie, vamos.
Oye, ¿nos hemos fundido ya a David Copperfield o no? ¿Lo hemos hecho desaparecer del mapa?
Hombre,
no,
es muy bueno, hay que mantenerlo. Lo que pasa es que, claro, él tiene un ritmo de trabajo increíble. Yo cuando me he reunido con él por este juego que me compró los derechos y tal.
Hablamos mucho del tema, sí.
Pero bueno, ahora la verdad es que tengo varios viajes a Estados Unidos. En marzo voy a Los Ángeles, a una cosa que me hace mucha ilusión, porque es la gala de la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood. Es como una gala tipo los Oscars, pero de la magia. Y me han pedido que cierre la gala de esta de entrega de premios con una actuación, y estamos preparando un número muy chulo.
Bueno, eso pone nervioso, me imagino,
un poco,
¿no?
Sí, porque es otro país. Bueno, he ido ya mucho a Estados Unidos, pero siempre tienes ese punto de no jugar en casa. En el Price es mucho más sencillo porque estás en casa. En otro país, pues bueno, tienes que amoldarte, ¿no?
¿Cuál es el público más exigente del mundo en materia de magia, si es que lo hay?
Yo creo que en España y en Europa somos más exigentes. O sea, en Estados Unidos son mucho más, desde que sales ya están contigo, grita. Aquí somos más de mirar y
vamos a ver si le pillamos,
¿no?
Vamos
a ver si le pillamos y que nos sorprenda, ¿no? Pero es un público, en cambio, muy agradecido después, porque cuando convences de verdad a un público pues de España o de Francia o de otro país, al final ese aplauso tiene mucho valor y realmente es que les has convencido. O sea, para mí un aplauso de pie al final del show de un público español vale 3 veces el de un público americano o chino. Los chinos son muy entusiastas también. Porque aunque no esté tan bien, te lo darían igual. Pero aquí no. Aquí, vamos, si no les gusta, te lo dicen y es un público, yo creo, un poco más honesto y cruel.
¿Y se puede saber qué vas a llevar allí a esa gala que vas a hacer en...?
Pues es un número de 10 minutos que es nuevo, que estamos creando y con una artista invitada de aquí de España, pero que no se puede desvelar todavía. Pero vamos a fusionar la magia con otro arte.
Ajá.
Sí, pues vamos a llevar un poco de arte allí a
Bueno, eso nos lo contarás después, ¿no?
Perfecto.
O lo podremos ver en España también.
Bueno,
una vez que
espero
lo
que sí,
allí.
Espero que se publique. Será el 2 de abril, es muy prontito.
Tú eres un atrevido, quiero decir. Hay que ir a un sitio especial, en este caso dices una gala especial. Sí. ¿Y vas a estrenar el número allí o no? ¿Lo vas a practicar antes?
Bueno, hemos hecho pruebas, hemos hecho algunas cosas, pero sí, lo probaremos, no será el estreno.
Bueno.
Pero bueno, es que hay que arriesgarse. En esta profesión, el que no se arriesga, al final no consigues innovar, ¿no? O sea, al final es eso, es un puntito de riesgo que tener controlado todo, lógicamente, no vas a hacer una locura, pero sí que en cada uno de los números que hacemos en el Price, yo intento arriesgar un poco, arriesgar para innovar, es que si no es...
En alguna ocasión hemos hablado, Jorge, de cómo ha ido evolucionando el mundo de la magia, que ha pegado un acelerón impresionante y además ha tomado entidad propia, porque es verdad que antes la magia siempre era un número más dentro de un espectáculo de circo, por ejemplo, o un espectáculo de variedades, ¿no? Y es de las pocas cosas que ha conseguido de pronto salirse de ahí y tener una entidad propia. Y el mago es mago y va él mismo, no le hace falta ir acompañado ni de otro tipo de personas. No, sí. Los equilibristas no están en esto. Quiero decir que habéis conseguido hacer un mundo de magia muy especial y además muy bien valorado, ¿no?
Yo creo que sí, que, a ver, antiguamente era así. En a principios del siglo XX los magos llevaban grandes shows, hacían giras con grandes espectáculos. Y luego se ha perdido. Luego es verdad que la magia pasó al cabaret, a una zona más oscura. Luego en los 80, 90 estaba en los pubs,
menor,
en los cafeteatros, que está bien, pero no era su lugar. Y es verdad que desde el siglo XXI ha empezado, ya hemos empezado a hacer propuestas teatrales y eso ha ido efectivamente abriendo un campo que estaba olvidado, ¿no? Y es muy importante porque es en el teatro donde de verdad se disfruta la magia, ¿no? Y el que un show de magia pueda estar compartiendo cartel con grandes musicales o con obras de teatro, pues es una buena noticia para los amantes de la magia, ¿no? Y hay un público de verdad que al final es un tema comercial al final, ¿no? Que los programadores ven que la magia llena, que la magia les gusta a la gente, que es un show para todos los públicos, con lo cual... creo que hay larga vida para la magia, hay mucho que crear y que hacer.
Bueno, la magia que sigue siendo un mundo además que está rodeado de un cierto misterio, esos congresos, por Dios, que son como Hogwarts pero a lo bestia, yo me lo imagino siempre, todos los magos allí compartiendo vuestras clases sin compartir del todo,
es un poco
todo,
friki,
¿no?
Te diré, ¿eh? Somos una secta buena.
Bueno, habrá una competitividad, claro, me imagino, sana o insana, no lo sé.
Es necesario un reality show en uno de esos congresos de
podría
magos.
Ser,
un reality con cámaras por todas partes. No puede ser.
Y luego me gusta mucho ese código que tenéis los magos, que nunca os traicionáis y nunca... lo que uno inventa es de uno y los demás le piden permiso.
Tenemos mucho respeto.
Es verdad, eso es admirable.
Y nos llevamos muy bien. Eso es lo que la gente nos espera. Yo, por ejemplo, ahora estuve en Barcelona, coincidí con Tamariz, estábamos los dos en un teatro. Y ahora vamos a estar. Tamariz está en el teatro y yo estoy en el Price. Y la gente puede pensar, pero ¿lucharéis por quién vende más? No, es que es absurdo. Nos vamos a cenar después y pasamos toda la noche haciendo magia. O sea, que no hay competencia mala, o sea, al contrario. Nos ayudamos, nos pasamos juegos unos a otros.
Luego tenéis eso, que es como una forma de vida, la magia, ¿no? Estáis haciendo magia siempre, es una cosa
estupenda. Sí, es un poco como los músicos, o sea, el que conoce la música, al final hay pues una sintonía.
Se junta con otros músicos, habla de música, sí.
Es como un lenguaje universal que nos une y es una pasión que te une y que, aunque no hables el idioma... Por ejemplo, el japonés que viene mañana, creo que no habla mucho inglés y yo japonés tampoco, pero seguro que nos comunicaremos
bien.
Seguro
que os hacéis unos trucos ahí y os entendéis.
Bueno, y es interesante esto que dices, ¿no? Esa no competencia entre entre espectáculos de magia que están conviviendo, porque hay que crear una cultura, igual que en la música, cuantos más conciertos haya, más aficionado a la música en vivo habrá.
Desde luego.
Pues con la magia sucede lo mismo y yo creo que en este sentido lo estáis haciendo muy bien, porque cada vez tenemos más magos en la cartelera madrileña y bueno, ya lo de esto que se nos viene encima con el Festival Internacional de Magia de Madrid, pues es concentrado, o sea, la esencia ahí en un botecito. ¿Qué esperas en esta séptima edición?
Bueno, pues sobre todo que venga mucha gente, como en otras ediciones, a disfrutar de la magia y crear este show que sea muy sorprendente. Además, hay una cosa que me gusta mucho, que es que no hay un presentador o un maestro de ceremonias, sino que el hilo conductor este año es una marioneta que se llama Carlini y es una marioneta que hace magia. y es un poco el maestro de ceremonias y va a estar muy chulo. O sea, cambiamos completamente el formato con otros años. Y
esto empieza pasado mañana, que es 9 de febrero, y va a estar ahí convirtiendo en un lugar mágico el Teatro Circo Price hasta el 12 de marzo, o sea que hablamos de más de
5 semanas.
De un mes, que está muy bien. ¿Cómo tenemos al pequeño Mago Blas?
Ah, pues muy bien. Max,
¿está en ello
mi hijo Max,
o no?
Tiene ya 5 años. Y mira, hoy justo le llevé al colegio y estaba haciendo cosas con unas cartas que tiene. Ya estaba practicando.
Madre mía.
En cualquier momento se arranca.
Este niño, para el cambiazo de examen, estas cosas. Por Dios, qué gran compañero de clase. Yo hubiese querido tener al pequeño Max de compañera de clase.
Desde luego.
Que está muy bien. Jorge, que ha sido un placer, como siempre. Te dejamos que te desvanezcas, como igual que como has venido. Que te
Pero
vayas
es un hasta pronto, ¿eh? Porque aquí me lo paso muy bien.
Oye, pues ya sabes, cuando quieras, vienes. Nosotros, de momento, iremos a verte al séptimo festival ya de Internacional de Magia de Madrid. Ya saben ustedes, Teatro Circo Price. Para la magia de cerca no quedan entradas,
no.
Pero para la de lejos
a partir
quedan
del 15
estupendamente.
De febrero,
o sea
nos
que
vemos.
Estamos a tiempo. Gracias, Clara.
Hasta luego.
¿Desapareces con Jorge?
Sí.
Madre mía, que aquí me dejan sola y abandonada. Me meteré en una cajita como la marioneta que presenta el show del circo y mañana volveré, eso sí, ¿eh? A las 8:00 de la mañana aquí estaremos todo el equipo de Hoy en Madrid. Se quedan en Onda Madrid porque esto sigue y sigue todo el rato con nuestros compañeros de informativos. Hasta mañana.